Tenemos mucho que comentar. Ayer el señor Jorge Barata habló y cómo habló. El día 2 ha sido muy, muy nutrido y el día 3, que se está realizando en este momento, también viene cargado de noticias. Ha quedado muy clara la participación de Alan García en el esquema de coimas de Odebrecht. Alan García sabía, tenía pleno conocimiento, como lo dijimos ayer y lo adelantamos, que Alejandro Toledo recibía coimas. Alejandro Toledo recibió coimas por 31 millones de dólares por una sola obra, la Interoceánica Sur, y recibió la mayor parte del dinero cuando ya no era presidente, es decir, se le canceló hasta el 2010. Sabía también Alan García que Nava era su representante. Nava recibió 3 millones de dólares de entrada para facilitar las cosas con Odebrecht y así facilitar la culminación de la interoceánica, obra iniciada en el gobierno de Toledo. Ha dicho el señor Barata, literalmente, Nava y Atala eran los maiman de Alan García, es decir, sus testaferros. La participación de Alejandro Toledo también clarísima en la explicación de ayer, incluso con el dato anecdótico de que Toledo llamaba a Barata para que a ajos y cebollas le pagara, porque no tenía mucha paciencia, se le pagaba 3 a 4 veces al año. A Nava se le entregó el dinero básicamente en efectivo. Cuando Barata insistía en abrir un offshore, terminó presentando a Tala para que éste recibiera por él en la banca privada de Andorra. Acá surge una pregunta que creo que es inevitable. Hoy día, en la mañana, ha dicho Barata que Tito Acurio, el gobernador del Cusco, recibió 3 millones de dólares por la vía de evitamiento Cusco. Y también ha dicho que no entraron en el Club de la Construcción, aunque cuando conocían perfectamente su funcionamiento, porque era poca cosa para ellos. Estos eran empresas constructoras locales que estaban peleando por obras en provías nacionales. Muy bien. Si el monto total de la coima, más o menos, en el mundo entero y también en el Perú, ha sido para Odebrecht, por la dimensión de su coima, entre 3 y 5%, no el habitual 10% que se cobra en el Perú, sino entre 3 y 5%, 31 millones de Toledo más 4 o 5 millones de Nava no tienen nada que ver con el monto total. Aquí falta información. Y un dato adicional. A Toledo le dan 31 millones de dólares al final de su gobierno, solo a él, por una sola obra, 31 millones de dólares. Y a Nava y a su gente, que eran sus maimans, los maimans de García, o sea, la plata era para García, le dan 4 y fracción, nada más. Falta plata, falta gente, faltan testas. Barata todavía tiene bastante por explicar. Nadie en el Perú va a creer que Alan García, con pleno conocimiento de las coimas pagadas a Toledo, montos, etcétera, porque Maiman se lo había contado todo, no iba a pedir lo mismo o más o algo parecido a lo que le habían dado a Toledo. Es ridículo que Alan García se haya conformar con que a Nava le dieran 3 millones de entrada y después a Tal a 1.300.000 y al hijo de Atal de Nava 500.000. ¿No es cierto? ¿Cuánto hay del grupo de Cuba para García? Que es lo que hay que explicar ahora también. ¿Era para ellos o era para García? ¿Para quién era? ¿Era Cuba también testa de García? Eso solo en el Metro de Lima, porque faltan otras obras, ciertamente, y reitero, acá falta plata. Lo que está claro es que con lo que hay, alcanza y sobra para condenas. Escaramuzas frustradas como la del señor Erasmo Reina, al que espero que el Colegio de Abogados de Lima al menos lo someta a una comisión disciplinaria, no sirven para absolutamente nada. Barata cantó ya y se sabe ya y está claro ya qué es lo que ha pasado. Falta que nos cuente también por qué estaban tan deseosos de ponerle plata en conferencias a García para justificar qué. Podemos presumir que era para la compra de sus inmuebles. Pero, digamos, los montos globales no hacen sentido todavía. ¿Y por qué es eso importante? Ustedes dirán si ya se van a conseguir las condenas con esta declaración. Porque la ley de extinción de dominio permite perseguir los bienes, al margen de que las personas estén vivas o muertas, al margen de cuántas veces se hayan hecho transferencias sobre los bienes. Y estamos hablando desde bienes inmuebles hasta bienes muebles, dinero, cuentas, etcétera. Todo eso está en algún lugar. De todo eso tiene que responder quién ha recibido y a quién se lo dio y para qué se lo dio. Y todo eso es susceptible de ser incautado por el Estado peruano. He ahí una cantidad de dinero que creo que puede ser muy interesante. Algunas cosas ya han sido embargadas, otras han sido inmovilizadas, el dinero que había de coteo en Costa Rica, por ejemplo, etcétera. Algunas cosas, pero no todas las cosas, y faltan muchas cosas. Así que esta es una investigación que tiene que continuar. Barata ha dado información, creo yo, relevante para tres casos que pueden cerrarse en los próximos días, por lo menos a nivel de acusación fiscal. El caso de Toledo, que ya está redondo, creo yo, el caso justamente de los Maiman de Alan García, que también está bastante claro. Falta saber la participación de otro grupo, de Enrique Cornejo, de Plasencia, de los otros que recién han sido capturados la semana pasada. Pero está bastante avanzado. Y el tercero es el caso de Susana Villarán, porque Barata ha ratificado la entrega de dinero para la revocatoria a los publicistas, pero que esto iba amarrado, por supuesto, de un contrato que se realiza después. Y falta, lo único en el caso de Susana Villarán, que hable Piñeiro de OAS, que no ha hablado en estos días cuando se esperaba su testimonio, porque no se ha terminado de homologar el convenio que tiene con Brasil de colaboración eficaz con Perú, que es lo que falta hacer. Piñeiro ya ha venido colaborando con la justicia de su país, y su testimonio fue clave, clave en la prisión de Lula. Así que se espera que su testimonio también sea muy útil, y de eso hay conversaciones en su teléfono celular que se publicaron por IDL Reporteros, que dan cuenta de que efectivamente ha tenido una relación directa con Castañeda Locio y con Susana Villarán. Por lo tanto, por lo menos en esos tres casos, Toledo, los Maiman de Alan García y Susana Villarán, se va a poder avanzar mucho la próxima semana. El otro tema que ha quedado flotando, me disculparán, no he dejado reírme, es el tema de fondos de campaña. El día de ayer, el partido Fuerza Popular ha sacado un comunicado diciendo que recibir fondos de campaña no constituye delito. Es delirante. Ellos aplaudieron con absoluto entusiasmo la prisión de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que fueron 10 meses a la cárcel, por una acusación de recepción de fondos de campaña de la empresa Odebrecht. Exactamente la misma acusación que tiene Keiko Fujimori. La diferencia es que Humala y su esposa no tenían a nadie que les haga de comparsa y no pudieron obstruir la justicia. Keiko Fujimori sí, y está presa hoy, más que por el lavado de activos, está presa hoy por obstruir a la justicia, por amedrentar testigos, por tratar de comprarlos o coaccionarlos. Pero en todo caso, el lavado de activos es muy difícil de probar. ¿Por qué? Y lo voy a repetir por enésima vez. Porque para que haya lavado de activos no basta con recibir un dinero fuera de la ley. Eso es ilícito, pero no delito. Se tiene que configurar el tipo penal que establece que quien recibe sabe o puede presumir que el dinero proviene de una actividad delictiva, sea el narcotráfico, del asesinato, el crimen organizado, de lo que sea. Odebrecht en el 2006 y en el 2011 no aportaba la presunción de que podía provenir del crimen organizado. Nadie le puede probar a Keiko Fujimori que ella sabía que el dinero que le entregaba a Odebrecht, aun cuando niegue y quieran sacrificar ahora a Yoshiyama, entraba de una actividad ilícita. Y lo mismo los Humala. Pero lo que es curioso, reitero, es que esta gente era la que aplaudía la prisión de los Humala y ayer sacan un aviso diciendo que el aporte de campaña no constituye delito. Lo expliqué hace 2 años. La cantidad de insultos que me llovieron están ahí para que todos ustedes los vean. Y ahora no es delito. ¿Cómo da el mundo vueltas, no? Y yo lo dije en este programa y lo dije bien claro. Si los Humala van a ir presos, no es el estándar, no deberían ir, pero si van a ir presos, todos los demás también van a terminar yendo presos, y eso es lo que ha pasado. Lo que podrían hacer para cambiar su situación jurídica es decir la verdad, decir que efectivamente recibieron dinero de campaña de la empresa Odebrecht y de otras empresas más, y que eso no constituye delito. Pero no lo dicen. Y mientras no lo digan, probablemente sigan en la misma situación jurídica. Alguien ha preguntado también si queda espacio para Nava o para Tala en una colaboración eficaz. Queda en la medida que digan algo nuevo, porque lo principal ya lo dijo Barata. Tendrían que hablar de otros dineros, de otras personas, dar más información. En la medida en que aporten nueva información, su testimonio puede ser parte de una colaboración eficaz. Pero si no dan nada, porque ya no hay nada más que dar, pues tendrán que enfrentar muy, muy largas condenas.